RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Saludos, estamos en Umbral Digital. Hoy nos acompaña una persona muy especial, es una gran profesora, magnífica investigadora. Ella es Verónica Marín. Bienvenida, Verónica, ¿cómo estás?
Hola, bienvenida también a ti.
Bien, bien,
con calor aquí en nuestro país, pero muy bien, gracias.
Bárbaro ese calor. Bueno, Verónica, les voy a contar a todos tu perfil. Entonces, tú eres profesora titular de la Universidad de Córdoba, España, en el área de tecnología educativa. Ha sido directora del Máster en Educación Inclusiva de la Universidad de Córdoba y también ahorita eres directora del departamento, ¿no?, de Córdoba. Directora y jefa de la revista digital Elmetic, que es hoy lo que te queremos preguntar un poco. Sabemos que tenemos muchos temas que nos interesan, pero ese es el que hoy estamos muy centrados en preguntarnos por esa relación de educación y tecnología, porque queremos construir un doctorado en Educación y Tecnología en la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y también queremos mejorar los procesos de publicación y de investigación de nuestros profesores y de nuestros estudiantes semilla. Entonces tú nos vas a ayudar muchísimo. Bienvenida.
Gracias, hará lo que se pueda.
Magnífico.
El tema del día.
Pues cuéntanos un poco de tu vida como docente investigadora y cómo llegas a ser editora.
Yo llegué a la Universidad de Córdoba hace ya más de 20 años. Venía de la Universidad de Granada. Y bueno, venía de una línea que nada tenía que ver con la tecnología. Yo venía del desarrollo profesional del docente. De hecho, mi tesis doctoral estaba vinculada a la formación del profesorado universitario. Y por azares del destino, la docencia que me tocó impartir era la asignatura de nuevas tecnologías. Era la fea del baile, la gorda de la familia, que nadie la quería, porque eso implicaba un continuo estar al día, de revisar de un curso para otro que las cosas que tú querías enseñarme se mantenían. Y bueno, era el patito feo, pero que luego no ha resultado ser un patito feo. Ahora es el cisne que todo el mundo quiere. Entonces yo llegué ahí, pues ya te digo, de carambola, una carambola, y la verdad es que estoy muy feliz, muy contenta de haberme decidido a continuarla, porque además también lo podía compaginar con otra de las asignaturas que también me llegó porque era también la fea, que era el desarrollo del currículum, con lo cual aprendí a combinarlas las dos. Quería mantener las dos líneas, la de tecnología ha sido el brazo dominante, pero nunca me he desprendido del currículum, de hecho, muchísimas de las publicaciones que yo tengo van así.
Muy interesante, es que, porque el proyecto que enmarca este programa de Umbral Digital, donde surge, pues en ese proyecto, es sobre currículum, sobre las propuestas curriculares y mostrar cómo se articula.
Realmente lo que a mí me ha hecho el poder imbricarlas y mantenerlas durante tanto tiempo es la curiosidad de ver que porque una herramienta digital me dicen que no me sirve para enseñar. Entonces, a mí es el ensayo y el error de un laboratorio. Entonces, yo no tengo un laboratorio con probetas, piquetas y así goteros, ¿no? Yo tengo niños o adolescentes y yo quiero saber, por ejemplo, o en su momento quise saber y lo he ido constatando a lo largo de los años, porque un videojuego no puede ser educativo, aunque ya ha sido diseñado para ser educativo. Porque, a ver, ya la experiencia fuera de la universidad te enseñaba que los videojuegos catalogados como educativos, al final el chaval o la chavala que está jugando con ellos sabe dónde tiene que picar, sabe hasta dónde llega y al final no aprende, es todo mecánico. Mientras que en los otros, si sabes darle la vuelta a la presentación y lo enganchas con el currículum, con los contenidos, con los temas, con las lecciones que tú das en clase, le estás diciendo a tu estudiante, oye, que esto que tú estás usando en tu casa, para poder llegar a hacer todos estos saltos que tú quieres, pues has tenido que aprender todo esto, y entonces los vas motivando. Entonces, tú, sin darte cuenta, hace 20 años estabas haciendo lo que ahora se cataloga como innovación docente, aprendizaje de servicio, aprendizaje basado en problemas, que en esa época no les ponía nadie nombre, pero que con los años los han ido etiquetando. Y quizá, pues mira, pues no iba mal. La verdad es que no iba mal.
O sea, ¿qué has abordado esa relación entre la investigación, la tecnología y el currículo a través de esa búsqueda permanente de sola? Una docente investigadora que reflexiona sobre la acción y que, bueno, asume los desafíos que presentan los jóvenes hoy en día.
Yo es que creo que todos debemos de experimentar. Y entonces yo todo lo que llevo a clase lo he experimentado o bien conmigo misma, o con mi hija, o con mi sobrino y mi sobrina, o con los hijos de otros compañeros. Porque para decirle a un estudiante universitario que algo no sirve, no basta solo la teoría. Si tú lo has probado y lo has experimentado, puedes darle más argumentos. Entonces el alumno ya puede decir, vale, aquí hay alguien que realmente te está diciendo, pues esto funciona por esto, por esto y por esto, y me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Pero ya le estás dando una argumentación que tiene quizás más calado en la población que tenemos ahora en las universidades, que, y sobre todo en las etapas de a partir de los 12, 13 años, que la de esta adolescencia que tenemos ahora no es como cuando nosotras éramos adolescentes, y los alumnos cuestionan aún más las cosas y siempre hay un porqué y un porqué y un porqué. El porqué de los niños de 3 años, pues el porqué de los niños de 15, de 17, de 24. Y un chico de 24 no se conforma con un porqué yo lo digo o porqué yo lo valgo. A lo mejor uno de 3 sí, pero uno de 24 no. Quiero un razonamiento. Y he ido todo así. Y por eso llegué a donde me encuentro ahora mismo, la verdad. Ahí experimentando y probando. Y además, que como no tengo miedo a tirarme a la piscina, no miro si hay agua o no, yo me tiro. Que ya saldremos. Y además a todo el mundo que trabaja conmigo o que quiere trabajar conmigo, te lo digo, tú lánzate, que ya saldrá el sol, que siempre sale, es que eso es lo bueno, siempre sale y siempre habrá alguien que si no puedes, eres capaz de hacerlo tú, te ayudará o te podrá decir dónde lo puedes encontrar o quién te puede ayudar. Entonces,
qué bueno que tú abordas eso, porque bueno, yo tengo un grupo de investigación y he visto eso, a veces hay mucho miedo, las personas tienen todas las capacidades, se han formado por mucho tiempo. Pero hacer investigación da miedo, aplicar los instrumentos, armar los textos científicos, todo eso es como un gran misterio. ¿Tú cómo lo manejas? ¿Cómo los acompañas para que lograrlo?
Nadie nace sabiendo escribir. Yo recuerdo que mi primer capítulo de mi tesis doctoral, cuando yo lo hice, mi director me lo devolvió 3 veces y a la tercera vez me dijo, como me lo vuelvas a entregar tal cual está, abandono. Porque yo escribía según pensaba y veía y tal, y entonces así vas aprendiendo. Las cosas son así, con lo cual yo con la gente que trabaja conmigo funciona igual, tienes que aprender, yo también sigo aprendiendo, yo hay cosas de estadística que no sé, pero pregunto y me hago mis tutoriales para torpes, como yo llamo, el pincha aquí, pincha allí, y me lo escribo y me escribo las frases como tiene que ir y luego la vas adaptando en función del artículo que estés escribiendo. Y en realidad la gente, por lo menos los de mi grupo de investigación, trabajamos así, tenemos una serie de modelos y de plantillas que vas elaborando y curtiendo a lo largo de los años. Y bueno, hay cosas que no se olvidan porque son mecánicas y otras que, bueno, ese tutorial que tienes ahí, lo desvuelvas, mira, pum, 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 y recuerda. Y si no, preguntas a otro. Yo hay una prueba estadística con el programa AMOS, que para mí esto es, vamos, como meterse en el laberinto del Minotauro. Es horroroso, pero yo llamo al que sabe y le digo, ¿dónde pinto? Y ahora dónde pongo la flecha y ahora tal. Y me lo va diciendo, pum, 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 y lo hago. Y ya cuando tengo el producto final, ya interpreto yo. Es que no hay que tenerle miedo.
Te cuento, es que aquí en Colombia, en el campo de la educación, hay un gran prejuicio con la investigación cuantitativa. Entonces, pues, hay problemas para hacer procesos de publicación. Entonces, la pregunta que vamos a retomar ahorita, bueno, ya te la voy a formular en un rato porque vamos a ir a un corte comercial y volvemos entonces para que podamos profundizar en ese punto que es muy importante. Entonces ya volvemos.
Sinfonía Jurídica, un espacio de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNAD. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana con repetición a las 7 de la noche por Radio UNAD Virtual. Sinfonía Jurídica, un programa radial para todos, donde lo jurídico y lo político vibran al ritmo del territorio.
vuelto ya con Umbral Digital y nuestra invitada de hoy, la profesora Verónica Mel. Ella es editora de la revista Edmetic, que trabaja esta relación de educación, tecnología. Como podemos ver y hemos venido escuchando, pues es muy interesante toda su experiencia, porque además es una investigadora, entonces, y docente investigadora. Bueno, entonces yo quería preguntar ahorita, ¿cómo es que tú abordas esos prejuicios que pueden existir? ¿O qué opinas de esas situaciones? Porque en Colombia tenemos el problema en el campo de la educación que hay un prejuicio con la investigación cuantitativa. Nos hemos centrado y ustedes fuertes en la cualitativa, pero en las publicaciones, en las revistas, lo que se ve es que se pide en muchos espacios que sea cuantitativa la publicación. No en todos los, no puede decir que está totalmente vetada, creo que se ha ido ganando un poquito de espacio, pero de todas maneras hay fuertes resistencias. Entonces, ¿tú qué opinas de ese tipo de posturas? Y bueno, ¿cómo podríamos resolverlo?
A ver, es que todo investigador tiene que dominar las dos líneas. Puede ser más experto en una que en otra. Yo, como te digo, retomando el tema de mi tesis doctoral tenía las dos. A diferencia de lo que pasa en Colombia, aquí en Europa, y creo que en la zona de América del Norte, también están más por la cuantitativa que la cualitativa. ¿Qué le pasa a la cualitativa? Que tiene mucha carga de subjetividad. Es más de la rama de la antropología. Entonces, tienes que tener un sustento científico, teórico, que avale lo que te estás diciendo y que no te lo puedan rebatir de una manera fuerte. Entonces, una manera de poder avalarlo es con la cuantitativa. Es decir, yo puedo hacer una batería de entrevista a un grupo de profesores que sería... Podría ser un estudio de multicaso, por ejemplo, es cualitativo. Te pueden decir, bueno, pero es que tú has agrupado las respuestas en función de tus intereses como investigadora, pero es que esto luego tú coges, construyes otro instrumento cuantitativo y mides si esto que están contando este grupo de profesores, por ejemplo, de profesoras, se está reflejando en sus aulas, en su práctica docente, su día a día, en su formación. Con lo cual, complementas la una con la otra. Siempre podrás decir que si consigues sacar adelante un artículo cuantitativo, el cualitativo va a estarlo en eso. Es decir, bueno, a partir de lo que sea de los resultados obtenidos en el artículo tal, hemos llegado a estas conclusiones en este. Y viceversa. Entonces, yo es que lo veo así. Hay el que dice que solo cuantitativo, sí que es cierto que la quali es cuantificar porque tú cuentas. Cuentas el número de relaciones, pero no es lo mismo. No es lo mismo el número de relaciones que tiene la palabra educación con, ¿qué te digo yo?, con el acoso escolar, que el que pueda tener la palabra educación con tecnología. No es el mismo número. Y la interpretación, por tanto, es diferente. Entonces, ya te digo, que a mí es que me digan, es que tu artículo no vale porque es cualitativo. Yo, bueno, pues ya está, pues no te valdrá a ti. Ya habrá otro al que le valga. O sea, es que cuando te hacen una evaluación negativa de un artículo, si te lo fundamentan, dices, bueno, vale, pues puedo estar más de acuerdo contigo, menos de acuerdo contigo. Si no te lo fundamentan y simplemente te dicen un no porque yo lo valgo, entonces es cuando ya puedes poner en entredicho al evaluador de ese artículo. Porque tu calidad científica no está avalada por nada. El porque yo lo valgo.
Sí, a veces es un proyecto, sí, que se ha construido a través del tiempo.
Sí, sí. Es que así muchas veces en los artículos no se mira si son cualitativos o cuantitativos, se ve de dónde proceden. Y por mucho que todo el mundo diga o intente tener revistas por pares ciegos de autores, pero el país, cuando lo dices en el artículo, ya está ubicando una zona geográfica. Entonces, pues hay veces que los prejuicios salen.
Bueno, y sobre ese tema... El último número que la revista que trabajó esto de los estudios bibliométricos. Cuéntanos un poco de qué se trata este tema, cómo lo abordaron, qué conclusiones llegaron
los
investigadores allí.
La bibliometría, lo que te hace a mí, por ejemplo, que quiero hacer un artículo o que tengo que hacer un artículo de esto que tengo ahora adelante, calidad aumentada y virtual, pues hay un artículo dentro de la revista. De este último número es un estudio bibliométrico sobre la realidad aumentada, con lo cual a mí me va a poder permitir saber y localizar los últimos artículos que se han publicado en torno a este tema concreto y en qué línea están. Entonces, la bibliometría, eso es lo que te permite a otros investigadores, es decir, bueno, fulanito de Copas ha investigado esto, ha hecho la recopilación y ya ha hecho este estudio del estado de la cuestión lo más actual. Con lo cual yo solo tengo que ver lo que él ha puesto, buscar lo que me interesa, porque ya tengo la información. Entonces, la línea va así. El número tiene 5 artículos, que hay desde lo que es el Flipping Classroom, que lleva un par de años muy en boga, pasando por la educación inclusiva, pero educación inclusiva en la enseñanza superior, pasa a la realidad aumentada, como te comentaba. Y quiero recordar también que había algún que otro artículo más sobre e-learning, sobre herramientas de aprendizaje electrónico. Eso es lo que permite, ¿sabes? Es lo que permite que en este caso eran 5 temáticas y que el investigador pueda acceder a esa información que tiene ahí. Es para lo que sirven los estudios bibliométricos. Surgió ese monográfico, surgió así, no estaba proyectado, pero empezaron a llegar artículos sobre esta temática y dijimos, bueno, pues quizá es el momento de publicar un monográfico sobre estudios bibliométricos. Hay alguna que otra revista, no recuerdo exactamente el nombre, pero sé que hay alguna que otra revista de habla inglesa que se dedica solo y exclusivamente a publicar estudios bibliométricos, con lo cual tiene su público y su campo. Y sí que es cierto que en los últimos 5 años el número de estudios bibliométricos va aumentando y no los están haciendo bibliotecarios. Que siempre decimos, debería de hacerlo un bibliotecario o alguien que haya estudiado biblioteconomía, porque tiene quizás más acceso a esa información o sabe realmente cómo hacerlo mejor o tiene las herramientas que permiten hacerlo de una forma más rápida o más concreta que pueda hacer un profesor de tecnología o profesor de currículum y tal. Pero sí que es cierto que hay muchos compañeros míos aquí en España que están lanzándose a eso y no son de biblioteconomía. Pero están surgiendo y es para lo bueno que tiene. A mí es una cosa que me llama la atención. Cuando yo hago las búsquedas bibliográficas para construir el sustento teórico de los artículos que yo escribo, nunca descarto este tipo de artículos porque tú puedes hacer una revisión sistemática de la literatura, pero siempre se te va a escapar algo. Y puede que eso que se te haya escapado esté en uno de esos artículos, con lo cual ya tienes la información de primera mano. Yo, esa es la valía que le veo a este tipo de historias, ¿sabes? Pero bueno.
Bueno, y también, ¿tú qué recomiendas para que los investigadores puedan ganar mayor visibilidad con aquello del índice H o de ser citados? ¿Qué estrategias se pueden utilizar para que se tenga como impacto, ¿no? Porque ahora en Colombia también con las últimas estructuras que existen para reconocer un libro, MinCiencias, que es el ministerio donde nosotros reportamos la productividad, tiene que haber sido citado, si no ya no lo tienen en cuenta. La persona puede tener 10 libros, pero si no han sido citados, no existe, no lo reconocen, su tiempo perdido. ¿Qué sugieres? O sea, ¿cómo podemos trabajar?
Hay un par de vías. La primera vía es hacerte con un código ORCID. Eso es punto uno. Punto dos, que en Scopus tengas un único perfil. Porque tenemos la mala suerte, los que somos hispanos o latinos, que tenemos 2 apellidos, que de momento nos hemos matado a nuestra madre, que no es como el resto de países que solo tienen 2 nombres o 3, pero un solo apellido, un surname. Y claro, a mí muchas veces me han escrito doctora Díaz, digo, vale, pero mi padre me lo he cargado yo, no te lo cargues. Intentar tener en ResearchGate la red social estilo WhatsApp de los investigadores a nivel mundial, tienes un único perfil. La recomendación que se nos da es ponerlo con un guión, a unir nuestros 2 apellidos o matar a nuestra madre y ya está. Es claro, la única manera, sí, moverlo en ese sentido y pedir a tus compañeros que te citen.
Bueno, muchas gracias. Vamos entonces para otro corte comercial y ya volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
volvemos entonces con Umbral Digital y con nuestra invitada Verónica Marín. Dime entonces, Verónica, por favor, pues ya para esta última sección nos cuentes cómo ha sido esa experiencia tuya en la revista Hermética, de la creación de la revista y esa gestión que has aprendido.
A ver, esto fue una locura pasajera que me dio. Cuando yo hice la oposición para ser funcionaria, en 2011, pensé que todo el trabajo que yo había hecho, que versaba sobre educación mediática, no podía quedarse metido en una caja en el rectorado y que al año pues lo destruyera. Y entonces, ese mismo día, después comiendo con los profesores que me habían evaluado, se lo lancé, le lancé la idea que tenía y ninguno me apoyó. Todos me decían que estaba como una cabra, que era muchísimo trabajo, que no merecía la pena, que iba a perder, entre comillas, mucho tiempo de mi vida, que podía dedicarse a otras cosas, y yo pues sabiamente no le hice caso. Engañé a mis niños, a los chicos y a las chicas de mi grupo de investigación, porque a fin de cuentas ya teníamos soporte digital, una página web que pagaba yo de mi bolsillo, y dije, pero pues venga, y nos lanzamos. El primer número, la verdad es que no nos costó ningún trabajo sacarlo, porque sí hubo una buena acogida por parte de cómo era. Esto funciona como lo planteamos como monográfico, pues bueno, a los popes de la tecnología aquí en España, pues llamamos a su puerta y dijeron que sí. Y luego ya las cosas vinieron rodadas. Sí que es cierto que nos están costando los índices de impacto, que luego cuando hubo un cambio de rector en mi universidad, dijeron que querían que todas las revistas que estuvieran amparadas o editadas por profesores de la universidad que pasaran a los servidores de la universidad, con lo cual, bueno, dices, pues genial, porque ya no tengo que estar yo pagando mis bolsillos porque esta página web y este dominio y todo eso. Entonces te ofrecen una serie de cosas que en ese momento pues a mí me parecieron bien. Sí que es cierto que, bueno, que te corta un poco las alas en algunos aspectos, porque dependes de cuando a los hackers pues les apetece hackear los servidores de la universidad de tu revista, se te cae, con lo cual pues está en tus manos muchas veces y tal. Pero bueno, ya te digo que va bien, ha habido algunos números que han estado súper cargados de propuestas de artículos que han mandado, otros han ido menos. El hándicap nuestro es conseguir entrar en Scopus y en SJR, porque, bueno, es lo que manda. Parece ser que es lo que manda. Y hemos entrado todos en una dinámica que yo no sé si es mala, buena o regular, pero hemos entrado en esta dinámica. Y como hemos entrado en esta dinámica, pues ahí estamos. Tienes el soporte del departamento, que para mí es fundamental, que mi departamento, que ahora dirijo, además, en su momento cuando se le planteó, dijeron, bueno, económicamente no te podemos ayudar, pero todo lo que necesite, y si hay que engancharla en la página web propia del departamento, pues se engancha y ahí estaba. Entonces eso para mí quizás fue lo más importante. Y el no hacer caso a los 5 colegas que me dijeron que estaba loca.
Genial. Bueno, ¿y tú qué recomiendas, fruto de esa experiencia como editora, para los investigadores que quieren publicar los artículos o para quien quiere crear una revista?
En principio, para ambas cuestiones, paciencia y lo que ya llamo estado zen. Es necesario, si te dedicas al mundo universitario y dentro del mundo universitario eres de los que prima más la investigación por encima de las otras dos funciones. No quiere decir que dejes de lado la docencia, porque muchas cosas de investigación se llevan al aula, como os he comentado antes. Pero tienes que tener una mente abierta, saber a cuando te vas a la cama desconectar, porque es que al final el cuerpo pasa factura y el cerebro también. Entonces, fundamentalmente, paciencia y relajación, tranquilidad, que todo llega. Es que todo llega. Te lo digo ya con la edad que tengo, pero lo pensaba ya cuando tenía 30 años. O sea que tú quieres publicar, pues primero tienes que tener la idea del artículo que quieres hacer. Una vez que ya tienes la idea, tienes que saber a qué revista o revista, un grupo de revistas. Siempre tienes que tener un plan A, un plan B, un plan C de revistas, porque llegará un momento que un artículo que a lo mejor es buenísimo, pero buenísimo, buenísimo, te encuentras que 7 revistas te van diciendo de manera sistemática que no, que no, que no, que no y que no. por esta diversidad de evaluadores, del yo lo valgo y el porque te dice, oye, pues mira, te falta todo esto y esto y esto. Saber coger lo que te dicen, el que realmente te dice, mira, te falta esto y es fundamental, pues saber incorporarlo. Y otras veces escribes un artículo que es de pena, que es que ni en la hoja parroquial de tu pueblo te lo publicarían, y una revista de estas súper importantes de Q1 van y cogen y te la aceptan a la primera. Y tú dices, bueno, entonces ya, ¿qué hago? Con lo cual ya te vuelves un poco loca y dices, bueno, pues ya está, pues he estado usted. Una vez te sale a la primera y otra sale a la decimoctava. Bueno, si lo importante es que des a conocer lo que tú estás haciendo y que haya gente que lo lea, pero teniendo una estructura clara. Esta es la investigación que estoy haciendo, o esto es la innovación que estoy haciendo, va por aquí, y estas son las revistas dentro del campo, por ejemplo, de la realidad aumentada, donde puedo lanzarlas. Y vas viendo, ya está. Eso es el consejo que yo le doy a los compañeros, y ya está. Que no esté, aquí en España está la gente muy angustiada por el sistema de acreditación que tenemos, que te pide no sé cuántos artículos de este nivel de impacto, no sé cuántos de estos otros, 500 citas, tal. A ver, que vamos a ser los más ricos en papel del cementerio. Eso es segurísimo, segurísimo. Pero que no te va a salvar de que te vayas al hospital con un infarto o con un COVID. Los artículos no te lo van a hacer. Entonces, planificar. Yo, por ejemplo, a la gente que hace su tesis doctoral conmigo, le digo que se organicen la semana y que tienen que dedicarle toda la semana a su tesis doctoral un tiempo. Pero que es que es así, bien sea la tarde del viernes o el sábado completo o la mañana del domingo, que decidan, pero que lo tienen que mantener, porque si no, no van a acabar. Pues con la investigación tuya es igual, establecerte tu hora. Hay compañeros míos que llega el mes de agosto y no hacen nada, porque es tu decisión. Yo no puedo parar en mi cabeza. Tengo un amigo que dice que yo tengo mucho, perdón, puede ser un poco racista, pero dice, tienes muchos chinos en la cabeza, como las personas que viven en China, las zonas asiáticas, están todo el día trabajando, tienen fama de estar todo el día trabajando. Me dice, tú tienes un montón de chinos en la cabeza porque estás siempre pensando y siempre trabajando. Pero es que si no lo hago, no descanso. Entonces yo no concibo el parar 3 o 4 días y no hacer nada, es que no, que luego tal. Pero cambiar el rol, el sistema, o sea, dedicarle a lo mejor un par de horas o 3 al día durante este mes de agosto que tienes, aquí en España tenemos de vacaciones. Si eres de los que te puedes parar los 30 días completos y arrancar en septiembre con la misma fuerza y sacar adelante todo lo que dejaste parado en julio, pues chico, enséñame. Enséñame, porque yo lo hice una vez, paré 15 días y me costó 6 meses ponerme al día con todo. Entonces, yo pienso que la agenda y la estructura están para eso, dedicarte unas horas. Yo durante el curso pasado he visto que mi investigación está frenado por el cargo que ocupo ahora. Pero yo no me dedico cuando no estoy con el cargo a ver cómo pasa el tiempo o me dedico a ver series en la tele.
Sí, pero muy bien. Como podemos ver, ser investigador implica un gran compromiso. Es un compromiso de vida. Pero tú haces un llamado a que también pues lo tomemos con cierta calma, que no nos dejemos desafiar tanto por todas estas exigencias externas, sino también tener nuestras propias metas y ir construyendo esto paso a paso. Pero sin descuidar, o sea, sin tampoco dejarlo a un lado totalmente, porque no se logran eso. Bueno, mil gracias, ha sido maravilloso, ha pasado muy, muy rápido todo este tiempo contigo compartiendo. Mil gracias, Verónica, y gracias por esos consejos. Muy amable, entonces esperamos volverte a tener por acá pronto.
Igualmente, gracias a vosotros.
Bueno, hasta pronto.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.